¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Este es el episodio 5 de Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar. Es el último, justamente antes de que comencemos a grabar nuestras charlas habituales desde Doha, desde la capital del Mundial, podríamos decirlo de alguna manera. Y hoy, antes de ir al Mundial, quería viajar, y queríamos viajar porque él también va a estar allá, con una de las personalidades más importantes que yo conocí en mi carrera del mundo del fútbol, además de un ser humano excepcional, una gran persona, un gran jugador que es y ha sido admirado por sus compañeros y por sus rivales y con quien he tenido el placer de trabajar en algunos estadios en Europa y en Sudamérica y ver cómo la gente se acercaba respetuosamente a pedirle su foto, su autógrafo y que cuente algunas anécdotas. Está con nosotros hoy el emperador Claudio Suárez. ¿Cómo le va, amigo?
¿Qué tal, Nelson? Un placer estar contigo en tu podcast de Cortita y al Pie. La verdad que me da mucho gusto porque, como bien lo mencionas, pues prácticamente tú fuiste el culpable de estar yo trabajando con los medios de comunicación, porque nunca me pasó por la cabeza estar ahí trabajando de analista. Yo la verdad decía, veía a los periodistas y luego a veces que me molestaba con ellos, los odiaba, ¿no? Y me trago mis palabras, ¿no? Ahora veo, entiendo muchas cosas, ¿no? Que finalmente todo esto es en parte del negocio, del show, y que es fundamental, ¿no? En lo que hacemos también. Creo que nos necesitamos ambas, tanto los futbolistas, bueno, el deporte, como pues la prensa, ¿no? Indudablemente. Y es un placer saludarte, Nelson.
Sin ponerme a la par de alguno de tus directores técnicos, yo sería tu Mejía Barón o tu César Luis Menotti para la televisión, digamos.
Así es, el descubridor. No sé de dónde saqué, me viste ese talento, pero bueno, ahí estamos aprendiendo todavía.
No, sos una persona adorable, tanto vos como tu familia, pero bueno, estas son cosas que hablaremos después cuando estemos en Qatar juntos, seguramente tomando una soda, porque si me vas a invitar a una cerveza vas a tener que desembolsar $15, te voy avisando.
No importa, vale la pena invitarte una cerveza pero yo sé que está muy restringido el alcohol por allá, por Qatar, pero bueno, yo creo que ya habrá tiempo ahí para sentarnos a dialogar.
Claudio, jugaste 3 mundiales y uno te quedaste en la puerta. ¿Cómo fue tu experiencia, si podés contarla en pocas palabras, tu experiencia jugando como seleccionador? ¿Qué es para un jugador de fútbol ser el jugador de su selección y encima capitán?
Sí, no, bueno, pues ahora sí que mi andar en la selección mexicana fue, precisamente ya lo mencionaste, cuando me llamó César Luis Menotti en 1992. Y la realidad es que nunca pensé sumar tantos partidos. Siempre estaba yo con la mente, más que nada, de jugar precisamente un mundial. Y se me dio en 1994, pero ya no estaba César Luis Menotti, tomó la selección Miguel Mejía Barón en ese entonces. Y para todos los que nos tocó estar ahí, pues fue una gran experiencia, y sobre todo para mí, ¿no? El sueño de toda la vida, desde niño que veía los mundiales. Me acuerdo del México 86, luego en el de 1990 México no pudo participar por temas ahí administrativos. Y ya estando en la cancha, me acuerdo que fue en su primer partido contra Noruega. La verdad, yo no soy soy poco expresivo, pero estaba llorando, ¿no? De la emoción, de los nervios, de saltar a la cancha y ya estar en un mundial. O sea, se te vienen todos los recuerdos, ¿no? Desde el sacrificio que me tocó hacer, desde que empecé en los Pumas y, bueno, todos los recuerdos. Pero iba prácticamente como un novato, ¿verdad? Joven. Lógico, habían jugadores de más experiencia en ese entonces, encabezados Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Que era la máxima figura que ha tenido México. Y bueno, pues fue un mundial, creo que para muchos muy bueno, como futbolista, y también para la afición, ¿no? Porque sí se sigue recordando esa selección. Después, en el 98, pues ya es diferente la etapa, ¿no? Ya con más madurez, ya prácticamente yo era de los jugadores de experiencia. Esa combinación que se hizo con gente joven, esas camadas que se dan muy pocas, y en ese entonces dirigía Manolo Lapuente y formó una creo que una muy buena selección, una buena combinación. Nos volvió a tocar en la misma instancia, ¿no? Desde el 94 hasta ahora, pues México siempre ha estado pasando la fase de grupo. En 2002, desgraciadamente, sufrió una lesión previo al Mundial, faltando 2 meses y medio, algo así. Y aunque alcancé a recuperarme, pero Javier Aguirre ya tomó la decisión de no llevarme. Lógico, fue doloroso para mí no estar en ese mundial, pero sobre todo cómo se manejó la situación. Creo que eso fue lo más triste de la y lo que me dolió, que no se me habló claro. Pero bueno, finalmente ya no se dio. Viene la revancha hasta el 2006. Ricardo Lavolpe, me acuerdo que habla conmigo, yo ya tenía 37 años, yo era el más viejo, era de más experiencia, y él ya tenía conformada prácticamente de su selección, se puede decir, ya con sus los jugadores base, los titulares. A mí me llevó prácticamente en caso, ¿no? Así como decían, en caso de emergencia, rómpase, porque me lo dijo muy claro, me dice, mira, yo te llevo porque si estás bien físicamente, lógico, te necesito porque pues si llevo a un joven, no sé cómo le vaya a pesar un mundial y tú tienes toda la experiencia. Y sí, me puse a tono, me puse bien físicamente, pero la defensa era Rafa Márquez, que estaba en su momento en el Barcelona, uh-huh. Estaba Carlos Salcido y Ricardo Osorio, que traían ya un buen trabajo. De hecho, de ahí se va Salcido y se va Osorio a Europa. Uh-huh. La verdad, era muy buena selección y esa fue ya mi última participación, incluso a nivel selección, ¿no? O sea, ya el 2006.
Y cuando recordabas los mundiales previos a tu carrera, hay gente que conoce esta historia tuya y otra que no. Imagino viéndotelo, venís de una crianza muy humilde. Yo conozco tu historia, mucha gente no la sabe. Imagino el esfuerzo, imagino juntarse la familia para ver los partidos del 86. ¿Fuiste a algún partido en aquel mundial en tu país?
No tuve la oportunidad por el tema económico. La verdad que uh-huh. lo más cerca que... Bueno, yo soy de Texcoco, Estado de México, y para la gente que conoce más o menos la Ciudad de México, está cerca de... Pues es la ciudad como una hora, se uh-huh. puede decir. Es un pueblito. Realmente lo más cerca era en el Zagualcoyo, que es donde jugó Uruguay o jugó Dinamarca, que incluso se llevó, me acuerdo esa goleada histórica que le meten a Uruguay los daneses. Sí. Y lógico, pues Argentina jugó en Ciudad Universitaria, pero no tuve la oportunidad de poder ir a un partido. Todos fueron, los veía por televisión, y indudablemente emocionados también por lo que estaba haciendo en ese entonces México, que ellos sí avanzaron del quinto partido, ¿no? Llegaron hasta jugar ya después contra Alemania, uh-huh. en Monterrey, pero sí me dejó marcado sobre todo ese Mundial del 86, ¿no? Maradona, Platini, Zico, o sea, grandes figuras, ¿no? Que,
¿Y qué defensores veías en ese Mundial que te llamaba la atención?
Fíjate que yo me enfocaba más
en los delanteros.
Sí, de hecho yo debuté como delantero, ¿no? O sea, realmente a mí me empezaron a bajar, era tan productivo que me dijo el entrenador, vente mejor a defender.
A mí me pasó lo mismo en mi carrera, yo comencé como delantero y terminé como suplente del portero, así que imagínate.
Sí, y bueno, jugué todas las posiciones, pero en serio debuté como centro delantero ya en primera división, en Pumas, y Miguel Mejía precisamente fue el que me empezó a utilizar como una especie de comodín, y después ya me afiancé como defensa central. De hecho, en el 93, 94 es cuando ya empiezo a jugar como central, porque incluso con Menotti me ponía, pero más de lateral por derecho.
Correcto.
En las eliminatorias.
Correcto. Y supongo que el Brody Campos copió lo malo que era de delantero cuando él quiso jugar de delantero también, ¿no? Tu compadre, Jorge Campos.
Sí, de hecho, fíjate que teníamos una... Él llegó antes a los Pumas, entonces... Él era suplente de Adolfo Ríos en ese entonces. Uh-huh. Y sí, efectivamente, me acuerdo, Jorge Campos le dice a Miguel Mejía Barón, y bueno, él se da cuenta y dice, no le voy a quitar el puesto a Adolfo Ríos. O sea, la verdad, Adolfo andaba muy bien. Y le pide una oportunidad a Miguel Mejía Barón de jugar como centro delantero, porque sí, también lo hacía bien. Y Miguel Mejía Barón lo manda a la reserva, que en ese entonces era la reserva profesional, no era lo que es hoy en día la sub-20 y la sub-17 y todas esas categorías. Y jugamos juntos, porque yo venía ahora sí que subiendo de categoría, entre comillas. Entonces jugábamos juntos en la reserva y en serio metíamos goles.
Eso no mucha gente lo sabe.
Y por eso finalmente los dos, bueno, Miguel Mejía le da la oportunidad a Campos y a mí también como centro delantero. O sea, de hecho jugábamos y estaba Luis García, David Patiño, Germán Tello, bueno, de los jugadores ya con... Que tenían cierto ya recorrido, ¿no? En esa posición. Y sí, yo la tenía, la verdad, muy complicada, ¿no? Con todo, peleando una posición ahí con ellos. Pero bueno, después por eso yo creo Miguel Mejía me empezó a acomodar en otras posiciones, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde también Campos empezó como delantero, ¿no?
Te llevo de nuevo a tu historia con la selección. Hay datos que estuve chequeando y la verdad que no tengo ninguno confirmado, porque el otro día incluso escuché, mientras estaban transmitiendo un partido con Andrés Guardado, de sus números en selección. ¿Él te pasa o te alcanza durante este Mundial en cuanto a presencias en la selección mexicana?
De hecho, ya yo lo que tengo entendido ya me empató en partidos. O sea, por ahí, mira, FIFA creo que me quitó por ahí un partido, no sé por qué, ahí entre... Yo según mis cuentas, y hubo un periodista que hizo una investigación, que sí, y sí, ahí los tenemos 178, pero no, es lo de menos, ¿no? O sea, lógico, incluso con Guardado me tocó todavía participar en ese 2006. Exacto. Yo me acuerdo entre todas las charlas que hacíamos con el psicólogo, de motivacionales, de consejos y todo, pues prácticamente era lo que yo hablaba con, en ese entonces estaba Memo Ochoa también como tercer portero. Uh-huh. Y Andrés Guardado pues era todo un jovencito, 18 años, ¿no? Que la Volpe se la jugó con él y le respondió, y en ese entonces hablábamos mucho, ¿no? Yo les daba muchos consejos, ¿no? Que ojalá hicieran una gran carrera y la constancia y todo, ya sabes, todo el choro, ¿no? Que sí, está sí, uno. Sí, sí, sí. Pero bueno, me da gusto, ¿no? La me da gusto porque los considero más amigos, más y qué bueno que hayan tenido una gran carrera, tanto Memo como Andrés Guardado. Indudablemente me va a superar. Ojalá, y qué bueno que lo está apoyando la federación, ¿eh? Porque también a mí no me apoyaron tanto. O sea,
sí, estabas de hecho, un poco desamparado, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que pasa es que yo siento que nos falta en México esa esencia, o no sé cómo llamarle, de hacerle reconocimientos a nuestras deportistas o en general, ¿no? O sea, esos reconocimientos, como que no tenemos esa mentalidad. Uh-huh. Creo que nos hace falta ese reconocimiento.
Has tenido una al Salón de la Fama, que me acuerdo que tuve la oportunidad de estar presente y estábamos todos felices aquel día.
Sí, claro. Bueno, Pachuca, que lo ha hecho muy bien en el Salón de la Fama, ¿no? Que está avalado por FIFA. Uh-huh. Sí, bueno, tuve el honor ahí de estar ser investido y pasar a la inmortalidad, no se puede decir, pero creo que eso lo tenía que haber hecho, para mi punto de vista, la Federación Mexicana, porque yo me acuerdo cuando Hugo Sánchez le hacen un homenaje, y la verdad que fue, nos quedamos todos en ese entonces, era en el 98, 1998, que contra Paraguay dijimos, oye, Hugo se merece algo más, ¿no? O sea, un reconocimiento mayor, pero bueno, lamentablemente así ha sido, no se tiene esa mentalidad, ¿no? Como en otros países, porque lo vemos en los países que lo hacen, ¿no? En Europa, mismo Estados Unidos.
Fuiste campeón y levantaste la copa en el trofeo más importante a nivel selecciones mayores de México, que fue la Confederaciones. ¿Es el más importante para ustedes hasta ahora o no? Quitando quitando los Juegos Olímpicos, que no es selección absoluta, ¿no? Es así el más es. Importante, ¿cierto?
Sí, pues es el más importante que se ha ganado a nivel selección mayor o absoluta, como le llaman. Mucha gente lo menosprecia, que porque es que todo le ponemos pretexto. Ah, es que jugaron en México y así que chiste, ¿no? Y que sacas ventaja. Pues es que finalmente, y nosotros en ese entonces lo hablábamos, que era nuestra gran oportunidad de ganar algo. Es la realidad, porque yo pondría uno de los logros más importantes es por ejemplo, la Copa América de 1993, uh-huh, y que la perdimos contra Argentina. Uh-huh. Yo siento que no es fácil llegar a una final de una Copa América, ¿no? Y sobre todo nuestra primera participación, y creo que fue como un parteaguas para el fútbol mexicano. Y la Copa Confederaciones, lógico, teníamos cierta ventaja, pero también creo que nos ayudó mucho que veníamos ya de estar mucho tiempo juntos trabajando. Fuimos, me acuerdo, un torneo a Corea, luego de ahí nos pasamos a la Copa América de Paraguay. Entonces ya como que traíamos ese ritmo de juego, y terminamos con la Copa Confederaciones ganándole en México a Brasil, que Brasil llevó un cuadro alterno, pero traía figuras que increíble. Empezaban y que bueno, estaba Ronaldinho, Dida, y Vampeta y no me acuerdo, tú sabes, Brasil puede armar 2-3 selecciones fácilmente, ¿no? Y tienen siempre mucha calidad, pero se fue un partido memorable, 4-3, muchos goles, el marco, cómo se dio en el Estadio Azteca, la gente bien metida con la selección, y la verdad pues es de los momentos más agradables, y creo que el mejor de mi carrera, ¿no? Porque incluso tuve la fortuna de ser capitán y recibir el trofeo.
Recuerdo, mencionaste la Copa América 99 en Paraguay. No vamos a contar las anécdotas que pasaron en esa Copa América con después de que salían a la noche con... O podemos contarlas si las hacemos bien y rápido. Cuando en la mañana siguiente el entrenador Manolo Lapuente sospechó que habían salido, ¿no? ¿Cómo fue esa anécdota, si la podemos contar rapidito y que sea compartible, ¿no? Que no digamos nada malo.
No, yo creo que fue una confusión. Me acuerdo que justo lo que te decía, veníamos de Corea y ya teníamos mucho tiempo encerrados, e incluso hicimos una parada acá en Los Ángeles, California, porque de Los Ángeles volamos directamente a
Paraguay.
A Brasil más bien, porque nos hospedamos del lado de Brasil en Iguazú. Uh-huh. Y ya está la frontera pegada ahí en 15, 20 minutos. Entonces, otra anécdota fue de que acá en Los Ángeles Jorge Campos y yo éramos compañeros de habitación, y ya es que somos bien puntuales. Nada, es que se nos hace tarde porque el autobús ya salía para el aeropuerto. Y yo creo que, bueno, la cosa ya está un poquito tensa, ya un poquito ahí, de tanto tiempo estar encerrado. Bueno, un día antes le dijimos a la Puente, mandamos a Beto Aspe, ya me acordé, porque Beto Aspe en teoría era el capitán, ¿no? Entonces dijimos, pues órale, tú eres el capitán. Y todos, oye, dile a Manolo que nos deje salir un poquito ahí a tomarnos una cerveza o algo, ¿no? Y va Aspe y le dice a Lapuente, y Lapuente lo mandó a volar. Dice, ¿qué van a...? Preocúpense porque vamos a tener un torneo importante y no sé qué, y todos bromeando. ¿Ya viste, Beto? Es lo que te estamos diciendo. Esto nos mentó la madre a todos. Y se la aplicamos. Y luego, ya el otro día, Campos y yo no habíamos cerrado la cuenta de la habitación, ¿no? Entonces, ya vamos ahí en recepción, pero justo casi para salir se tardaron, y que nos deja Manolo Lapuente, que arranca el autobús para el aeropuerto. Y Jorge y yo nos quedamos desde el hotel y nos quedamos y dijimos, compadre, ¿y ahora qué hacemos? Se pasó de listo, ¿cómo nos dejó? Y no sé qué, y nos empezamos solitos a calentarme la cabeza. No, vámonos para México. Y agarramos un taxi y nos fuimos al aeropuerto y estábamos, vámonos para México, ya, que no sé qué. Y ya total, se nos bajó ahí la calentura, incluso pagamos para irnos en primera clase, y ya decimos, nos subimos primero que ellos, así, y ya cuando se empiezan a ver y empezamos a bromear, ¿qué, ustedes nos dieron primera clase o qué? Y estaban enganchados todos, pensaban que sí. Y todo, es que no se vale, como ustedes, y nada más son los consentidos. Y ya le dijimos a Lapuente, y Lapuente ya, está bien, para que se cuiden y que no sé qué, lleguen descansados. Digo, pues pagamos. Luego ya, estando allá en Iguazú, pues ya jugamos contra Brasil y perdemos, ¿no? Entonces, perdimos 2-1, y ya la noche, ya en la cena, estábamos Mario Carrillo, Gustavo Vargas y el profe Ariel González, eran el cuerpo técnico de Manolo, y Manolo se va a su habitación, y entonces nos hablan ellos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo el equipo? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué? Lo veo muy tenso y no sé qué, y ya les dijimos, ay, pues denos chance, pues salir un ratito, ¿no? Ahí a relajarnos, tomarnos una copa, una cerveza, algo así, y dicen, okay, váyanse, yo ahorita le hablamos con Manolo y no hay problema. Y resulta que nos dan permiso nada más a 3 o 4, a Campos, a Palencia, y no sé quién más estaba ahí. Pero entendimos que a todos. Y entonces vamos y les decimos a todos, ya nos dieron permiso, salimos ahí, vamos, y ya nos fuimos ahí, ¿no? Un ratito. Entonces después Manolo, alguien, la prensa, no sé quién, empezó a hacer chisme, ¿no? Que nos habíamos salido y no sé qué tanto. Entonces de repente Manolo estaba bien molesto, Y decíamos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y está, antes del entrenamiento, dice, a ver, pónganse así en hilera. Y empezó a tirarnos un sermón de que no, no se vale, y el que se haya salido y que no sé qué, ahorita lo regreso a México y lo va a dar de baja y que no sé qué. Y dice, a ver si, dice, denle un paso al frente de los que se salieron. Y pues dijimos, y yo agarré y todos, desde que me estaban viendo y que ya damos el pase, casi el paso todos adelante, ¿no? Y ya habían 4 o 5 que se quedaron así y se queda Manolo así como que no supo qué hacer y que regaña a los hijos. ¿Ustedes por qué no fueron? Hay que hacer grupo. Y no, como que la cambió todita. Dice, pues ya he dicho, no voy a correr a todos. Y luego ya la aclaramos, ¿no? Le dijimos, es que ya le dijimos a Mario y a Gustavo. Y dice, pero es que nada más eran ustedes, no todos. Y ya, pues fue una confusión, ¿no? O sea, pero no, o sea, no pasó nada. Y yo creo que eso nos fortaleció.
Sí, llegaron al tercer y cuarto puesto, ¿no?
Al tercer puesto.
Vamos a hablar de lo que se viene ahora. ¿Qué chances le ves? ¿Cómo ves al equipo? ¿Son desmedidas las críticas? Vos que has vivido 4 procesos prácticamente previos a un Mundial.
Lo que pasa es que la selección mexicana es un... creo que el técnico tiene más presión que el presidente de la República Mexicana, sí. Porque pareciera que no todos están al pendiente del fútbol, ¿no? Y que bueno, es tan popular... es muy cuestionada, ¿no? Y bueno, yo la verdad no me había tocado ver como esta selección que esté todavía con tantas dudas, o sea, de buscar, esperar a jugadores que están lesionados, yo creo que por eso se ha armado esa polémica, que hay jugadores que prácticamente no tienen ritmo, o sea, y es difícil poderlo obtener muy rápido. O sea, tienes que mínimo unos 4 o 5 partidos para agarrar el ritmo, estar bien físicamente, o sea, es un mundial, o sea,
es un mundial diferente, ¿no? Que tienen 7 días, México ha venido entrenando un poco más en España, pero digo, todos los equipos tienen 7 días para juntar a todos los jugadores, sí. Es lo oficial de la FIFA, ¿no? Es complicado para los entrenadores.
Así que los entrenadores de todas las selecciones de todo el mundo, porque, o sea, no es como las anteriores ediciones, ¿no? Que tenías 2 meses casi para prepararte en todos los aspectos, ¿no? Físico, y tener partidos de preparación y que estén juntos. Ahora, pues casi llegan todos al vapor. Entonces, más que nada, ese es el cuestionamiento que se le ha dado al Tata, ¿no? ¿Por qué no aprovecha el ritmo que tienen jugadores? Se ha cuestionado de que si no estaba de cerca, ¿no? De ir a los estadios, de estar al pendiente más bien de todos, ¿no?
Y en base a todo esto que estás contando, ¿cuál es tu, si se puede dar, ¿no? Ahora que estás de este lado de la cámara y sabes que te lo piden siempre, como jugador seguramente la respuesta del jugador es más ambigua o menos comprometida, ¿no? Nunca vas a decir vamos a salir campeones del mundo. Pero ahora estando del otro lado de la cámara y te toca opinar, ¿qué chances le ves a tu selección dentro del grupo que le tocó primero para empezar?
Yo le veo poco chance, te soy sincero. O sea, por todo lo que estoy hablando, me genera muchas dudas. Yo estuve ahí, yo sé que también, por ejemplo, la del 98, ¿no? Que hablábamos, que tuvimos una preparación. Bueno, más que nada los partidos de preparación no nos fue bien, ¿no? Entonces había mucho cuestionamiento y no creían en nosotros. Pero creo que fue diferente porque te digo la preparación, o sea, nos preparamos con 2 o 3 meses antes y sabíamos que íbamos a llegar bien físicamente, que íbamos a llegar. Entonces, hoy en día es lo que te digo, o sea, yo creo que eso es lo que el cuestionamiento, ¿no? Que si el Tata toma esa mala decisión de decir, ¿sabes qué? Agarro jugadores que sí tienen experiencia, pero no tienen ritmo, entonces ahí sí yo lo veo complicado que pueda ganar los partidos. Polonia, entonces dicen, no, le vamos a ganar a Polonia. Yo lo veo parejo, mismo Arabia Saudita, que Arabia ya no es la Arabia que incluso a mí me tocó jugar muchas veces en contra de ellos y los goleábamos también, ¿eh? Uh-huh. Pero hoy en día la veo bien preparada y que te puede costar, ¿no? Argentina yo creo que es el partido más complicado, incluso Argentina yo lo doy como uno de los favoritos para ganar el Mundial, pues como lo está haciendo Scaloni, creo que en las eliminatorias lo hizo muy bien y se ve bien el equipo. Entonces, México sí yo lo veo así como que va a pasar si acaso de panzazo, pero después te encuentras con la llave de que lo más seguro es que sea Francia, ¿no? Uh-huh. Francia o Dinamarca. Lo más seguro sería Francia, ¿no? Si vas a la lógica, es que México queda en segundo lugar, Argentina en primero y te enfrentas a Francia, ¿no? Si pasa en primer lugar Francia.
Te llevo un poco más a la vida misma. ¿Cómo pensás que va a ser tu experiencia viviendo en Qatar un mes? Porque hay que decir que te vas como comentarista de Fox Deportes de Estados Unidos, y no sé si alguien más, pero sé que por Fox lo vas a hacer. ¿Qué esperas qué esperas encontrar en Qatar?
Sí, bueno, ya tuve la oportunidad de estar en este tipo de países, ¿no? Que con sus costumbres, que hay que adaptarse. O sea, me tocó ir dos veces a Arabia Saudita, ¿no? Que hace muchos años, que creo que habían más restricciones. O sea, yo creo que lo voy a disfrutar. O sea, es lo que espero. Porque ya voy en otra faceta, como bien lo mencionas. Voy de analista, y cuando me tocó... Incluso muchos no me creen, digo, me tocó jugarlo, pero es muy diferente porque vas con esa presión, esa, o sea, no, sí lo tratas de disfrutar como jugador, pero es muy diferente ahora nada más verlo y yo siento que es mucho más relajado, ¿no?
¿Es tu primer mundial como comentarista?
Sí, es mi primer mundial, mi primer mundial como comentarista, entonces pues yo voy, la verdad estoy emocionado, o sea, de ir, creo que me la voy a pasar bien. A mí, yo disfruto ver los juegos, la verdad, lo que más me encanta.
Claudio, te agradezco muchísimo, y si tenés algo que decir a la gente que te está escuchando, aquí tienes el micrófono.
No, al contrario, Nelson, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Felicidades, Cortita y al Pie.
Ha sido Claudio Sares, el emperador, el eterno capitán de la selección mexicana, un amigo de La Voz de América. Esto ha sido el episodio número 5. Nos vemos en la próxima.